habéis escuchado el gallo, iniciamos ya tertulia aquí en Más de Uno en Onda Cero con el propio Rafa Latorre, que va a permanecer si a él no le importa.
Si así me lo pides, me quedaré. Porque...
con Javier Caraballo. Buenos días, Caraballo, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bienvenido al programa. Buenos días, Rubén Amón.
¿Qué tal, cómo estáis?
Y con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y antes, Fernando Onega, como siempre, va a poner en orden los asuntos fundamentales de esta jornada. Buenos días de nuevo, Fernando.
Buenos días, Alsina. Hoy habrá que meter el bisturí en los acuerdos finales para garantizar los presupuestos y hacer cuentas de los conflictos entre Iglesias y Sánchez, después del último sobre el papel del vicepresidente en el reparto de los fondos europeos, y analizar el programa de vacunación o la reforma del proceso penal. Pero no nos engañemos. De lo que hablamos todos, a 25 de noviembre, justo a un mes del día de Navidad, es del borrador del gobierno para la celebración de las no fiestas navideñas. Asunto más discutido, la limitación a 6 de las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Algo menos, el toque de queda desde la 1 a las 6 de la madrugada. Este borrador será sometido hoy a las 4 de la tarde al Consejo Interterritorial de Sanidad y a ver lo que sale, además de la queja de que las autonomías se han enterado por la prensa. Cuestiones para debate. ¿Debe ser un modelo único para todo el país, como se desprende en principio de las propuestas de Illa, o cabe alguna singularidad local o regional? ¿Es un ataque a la familia, como dicen algunos periódicos? ¿Hay que abrir más la mano o se deben mantener las restricciones porque los riesgos de contagio seguirán dentro de un mes? Y la preparación de las fiestas será, como dice Marta García ayer, ¿con quién no vas a pasar la Navidad? Del mismo ámbito de Salvador Illa, los primeros anuncios del Plan Nacional y Único de Vacunación. 4 bloques iniciales, primero los usuarios y personal de residencias, segundo los sanitarios de primera línea, tercero el resto de los sanitarios y cuarto grandes dependientes. Todos ellos entre enero y marzo. Son mucha gente, 2,5 millones de personas, pero solo el 5% de la población. Los mayores y personas con patologías, segundo turno entre mayo y junio. Solamente 2 preguntas. Una, si esta es la agilidad prometida. Y 2, si todo eso se puede acometer con el personal de que se dispone en ambulatorios y centros de salud.
Además de este asunto, que es muy relevante fuera del ámbito de la pandemia, tenemos el de los presupuestos que mencionabas. El gobierno que ya tiene amarrado, atado el sí del Partido Nacionalista Vasco y también lo que se llama un principio de acuerdo con Esquerra Republicana. O sea que, si todo se mantiene igual, le van a sobrar votos.
Y a ellos hay que añadir los discutidos de Bildu y no sabemos qué hará Ciudadanos en medio de tanta izquierda. La cuestión hoy es la de los precios pagados. ¿Se le va a pagar a Rufián la cruzada contra los impuestos de Madrid? En cuanto al PNV, arrancó una buena tajada en inversiones, pero la joya de la corona es el cuartel de Loyola en San Sebastián. ¿Se trata de un regalo o de una venta? ¿Los soldados de ese cuartel irán a otro lugar o abandonarán el País Vasco? ¿Y tienen razón el PP, Vox y Ciudadanos cuando dicen que se trata de expulsar de Euskadi al ejército español? ¿Y qué pensará Margarita Robles si mantuvo que la presencia del ejército en el País Vasco no es negociable? De Bildu no conocemos precios ni compromisos, pero Pablo Iglesias considera su apoyo como histórico. Un Pablo Iglesias que protagonizó otro conflicto en la coalición. Se vio fuera del equipo que decidirá los fondos europeos, hizo que se conociera su cabreo y Sánchez otra vez a rectificar. Hay que meter a Iglesias y la forma de hacerlo es que sea todo el Consejo de Ministros quien decida los fondos. ¿Creemos a la portavoz del gobierno que habla de 10 u 11 borradores? ¿Y si la creemos, fue leal Iglesias al filtrar su malestar? ¿Y es cierto que, como escribe Fernando Garea en El Confidencial, Pablo Iglesias le gana a Sánchez todos los pulsos? Los demás asuntos que piden comentarios son, primero, los del COVID. Día récord de fallecimientos de la segunda ola, 537. Y un dato que aporta el país. Hoy tenemos 1.600 pensionistas menos que hace un año. O murieron por coronavirus o hubo menos incorporaciones al sistema por el cierre de oficinas de la Seguridad Social. ¿Les parece creíble el dato si el número de fallecidos anda por los 60.000, que ya hemos perdido la cuenta? Y además, tenemos la reforma del proceso penal, primer paso para que los fiscales asuman las instrucciones, aunque tardaremos 6 años en verlo. Y sigue el drama de Canarias, 6.000 migrantes en hoteles con un coste de 300.000 euros diarios. Hay pateras hundidas, con alto coste en vidas humanas, hay un tímido asomo de apoyo europeo, quizá con dinero y política de repatriaciones, y una incógnita. ¿por qué 30 han sido trasladados a Sevilla? ¿Eso no contradice lo dicho sobre el efecto llamada? Y termino con un saludo a las nuevas acepciones o nuevas palabras del diccionario. COVID, fascistoide, mitinero, emoticono. No tuvo suerte Pedro Sánchez, querido Alsina. No logró colar uno de sus palabras preferidos, cogobernanza. Pero si insiste, lo conseguirá.
Seguro que sí. Son palabras interesantes, las que se han incorporado. Cuarentenar, hemos comentado antes, ¿no? En la España que madruga, cuarentenar o encuarentenar. Y también, es que casi todas las, bueno, casi todas son 2.500, pero muchas de las nuevas tienen que ver con la epidemia, ¿no? Seroprevalencia, antirretroviral, barbijo. ¿Sabéis lo que es el barbijo?
No.
Pues ya lo estáis buscando en el diccionario. Fernando, que tengas un buen día, cuídate.
Hasta mañana. Buenos días.
Hasta mañana, adiós.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
¿Lo habéis buscado? Barbijo es la mascarilla.
Anda.
Que también se llama así, barbijo. No me miras así, Caraballo.
Cubrebocas,
más pero lo he oído alguna vez.
Cubrebocas.
Tapabocas, sí.
Yo lo he escuchado, sí, ayer me lo dijeron.
En concreto, sí.
Tapabocas.
Vamos, yo estoy convencido que vas a una farmacia, pides un barbijo y te espera unos supositorios o lo de esto, porque... una mascarilla.
¿Qué más conceptos médicos que también? Bueno, me han dicho que se ha incluido ahora la palabra morgue, pero me sorprende que no estuviera, ¿no?
Morgue. Mucho, desde luego.
Morgue.
¿Cómo no? Y también me sorprende que no estuviera coronavirus, porque el coronavirus, este en concreto no, pero otros coronavirus llevan en nuestras vidas mucho tiempo.
Yo llevo mucho tiempo solicitando que se incluya una palabra nueva, irritación, que es una...
¿Irritación?
Irritación.
¿Eso qué es?
No irritación. Pues es un estado de ánimo que se da muchas veces, que es una mezcla de irritación e indignación. Y entonces con esas dos palabras compone irritación.
Oye, me dicen que en Argentina se utiliza mucho barbijo. Me dice una oyente.
¿Lo ves? ¿Sí? Es que a veces se olvida que el idioma no es solo para los que estamos en esta mesa. Sí, en el idioma español, pues tiene hablantes en miles de lugares del mundo mundial. Y también ellos pues van incorporando sus palabras. Se ha incorporado berlanguiano, hemos contado también pinganillo, que no estaba, pinganillo. ¿Qué más? Espacio-tiempo, todo junto. Espacio-tiempo. Parafascista.
Parafascista, hombre.
La política da muchas palabras nuevas. Es izquierdizar. Esto es lo que Iglesias entiende que ha hecho con el gobierno de España. Izquierdizar.
¿Izquierdizar? Izquierdizar. Se produce como palabra.
Sí. Partidocracia. Es cuando los partidos pues abusan de él.
Y esto no existía. No. Me asombra, de verdad.
Euroesclerosis.
Sí, eso.
Tontolaba.
Esa yo creo que ya estaba.
¿Tontolaba todo junto?
Tontolaba. Trolear, ya lo hemos dicho.
Gastrobar, que nace muerta.
Gastrobar,
sí.
Este es bonito también, mira, despublicar.
¿En serio?
Despublicar es retirar de una publicación digital algo que hasta ese momento estaba. O sea, quitarlo de la web, por ejemplo, es despublicar. ¿Y qué más?
No se lo digas que iba redondo esto. La conversación, se despublica, vamos, se pone a despublicar y no termina.
¿Nada relacionado con fake y todo esto?
Despublicar.
Que yo vea así de las que me han pasado. Tengo aquí 100 o 200 palabras, pero.
Sí, a ver, dale.
No, probiótico está. No tiene nada que ver con la.
Probiótico no estaba normalizado.
Desinformación no sé si está, por cierto. Desinformación. Sí. Supongo que sí. ¿Y qué más temprano? Bueno, decía Fernando Onega, al margen de las palabras, decía Fernando Onega hace un momento que el tema del que más está hablando todo el mundo, entendemos que es el de la Nochebuena y la Nochevieja. Lo de limitar a 6 personas. Venimos contando desde las 6 de la mañana que es una propuesta del gobierno porque en realidad todavía no hay una norma al respecto. Estamos a un mes de las fiestas navideñas. El otro día escuchábamos a García Page abogar porque haya una homogeneización, o armonización, que diría Rufián, armonización de las normas, es decir, que en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, durante las fiestas navideñas, sean las mismas normas, por aquello de que hay muchas familias que se desplazan, personas que van de unos lugares a otros, y es un lío tener que andar preguntando cuánta gente puede hacer cada cosa en... No parece que vayan por ahí las intenciones, por ejemplo, del gobierno de la Comunidad de Madrid, que está diciendo, a ver, como a mí en octubre se me echaba todo el mundo encima porque tenía más incidencia que nadie y ahora soy el que puede presumir de tener la menor incidencia de la península, ahora yo reclamo que en aquellas comunidades donde la incidencia es menor tengamos posibilidad de abrir un poco más la mano con las restricciones. Y por eso hoy va a plantear el gobierno de la Comunidad de Madrid, creo que 10 personas por casa, por familia. O por cena, como lo queramos decir. Por tanto, vamos a ver en qué queda finalmente y si hay o no una norma común para todo el país. Pero, si esto quedara como está, 6 personas en la cena, hay familias que son más de 6. No sé, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Si sacara 2, por ejemplo, al balcón y que se vayan con la familia de al lado y cenen en otro sitio. Ayer un oyente me reprochó que hagamos bromas sobre este asunto. Sí,
pero está muy bien hacerlas.
Como estamos, pues que menos que hacer una broma de vez en cuando.
Claro, además, Carlos, parece la idea de que tienes,
es verdad.
Tienes titulares y suplentes, ¿no?
Eso, claro. Es verdad, por ejemplo, Amón, pues es feliz con estas restricciones.
Muchos me parecen 6.
Muchos te parecen 6.
Claro, esto va a ser un striptease afectivo. Todos vamos a ver a quiénes queremos dentro de la familia y a quiénes no queremos. Pero
también,
¿no?
Es verdad que hay familias numerosas que esta mañana están en tienen, como has dicho,
irritación. Que es una palabra muy, muy...
Irritación, porque dicen, si nosotros somos 12, ¿por qué vamos a tener que separarnos?
Bien, pero Lo primero que no entiendo, si tú vas a un restaurante ahora con un grupo de amigos y sois más de 6 y la cuestión se solventa poniendo una mesa de 6, otra de 4, otra de 5 y así, pues, ¿por qué no se puede hacer lo mismo si tú tienes una casa muy grande? Esto es lo primero. Y lo segundo es que el promedio de personas por hogar en España no llega a, es de 2.5, la comunidad autónoma que hay más personas por hogar es Melilla, que son 3 y algo, bueno, con el porcentaje este de edad, y la
pues que invitar a 3 personas y media es muy fácil.
Es el porcentaje, y la que menos es Asturias, que tiene 2. Entonces,
eso cambia en Nochebuena y vienen.
No, pero si tú fíjate,
juntan 20 en casa. Pues.
No, pero el núcleo familiar, si en Asturias, pues puede, y si son 2, el núcleo familiar puede invitar a de esa misma familia a 3 núcleos.
Pero
que tampoco es tanto complejo. Todas las familias no son de 20 y tantos. Luego hay aquí una cosa con el cuñadismo. ¿Tú eres crítico con los cuñados?
Yo no, en absoluto, para nada. Yo adoro no tengo a mis cuñados, por supuesto. Voy a hablar yo mal en público de los cuñados.
Te iba a decir.
Gracias, coaccionado. Se me ocurriría. Pero sí entiendo que hay familias que no necesariamente son numerosas, pero que son de juntarse pues los cuñados y la suegra y todos en una fecha, solo una fecha al año. Familias que solo se ven una vez al año, porque viven en lugares distintos, incluso en países distintos, y solo se juntan el día de Nochebuena, solo se juntan
pues con
el día de Nochevieja, y esto es un trastorno muy serio en ese sentido.
Con ellos se puede hacer.
Que es devastador, ¿eh? Yo creo además
Rafa está en esa posición.
Verdad, a mí me parece terrible, no. Hacemos coña con esto y está bien que lo hagamos, pero a mí me parece además que nos llega un momento en que hemos agotado el excedente de paciencia con el que habíamos llegado al inicio de la pandemia. Y entiendo que es el escenario perfecto, ¿eh? Para el virus, digamos. También entiendo que es prácticamente imposible de hacer cumplir todo esto, porque yo no me imagino una redada en una casa particular para ver si están los cuñados en número adecuado sentados a la mesa y proceder, digamos, a disolver la reunión. No me lo imagino, ¿eh? Pero yo sí creo que este no es un asunto, como decía Fernando Simón, con una insensibilidad atroz de romanticismo. No, esto afecta, yo creo,
Lo que se trata es de establecer un estado de conciencia. Sabemos que es imposible revisar la situación de los hogares pormenorizadamente. Se trata de inculcar entre las personas los peligros que reviste. Relacionarte con personas que llevas tiempo sin ver, no digamos si eso requiere atravesar la geografía española, y sería una desgracia que por celebrar 2 noches se malograran todos los planes de disciplina, de contención, de responsabilidad que se han consolidado con el tiempo. Ese es el espíritu de estas medidas. Son puramente orientativas. Imagino que tendrán un reflejo legislativo, normativo, seguro, pero el hecho de que sean incontrolables significa depositar en la responsabilidad de los seres humanos, de los familiares, las reglas de comportamiento. 7, 5, 4, se trata de evitar un botellón en casa, se trata de alertar de cómo el tránsito de personas por la geografía española, porque se van a reencontrar,
si es el
no sea el origen de un rebrote trágico, y a ver si el último día del año va a ser el peor de todos, ¿no?
La centrifugación que produce las Navidades es el verdadero problema. Y además hay que recordar que estamos a las puertas, previsiblemente, de tener una vacuna. O sea, esto parece que en primavera el escenario será mucho más
favorable. Pero es que la vacuna está bajando la guardia, ya. Digo, de psicológica, ¿eh? Ayer pues tuvimos noticia de la cifra de muertos más alta de la segunda ola. Ya sabemos que se contabilizan de una forma que no puede establecerse un patrón estadístico. Pero este placebo de euforia que se ha trasladado a la economía y que se ha trasladado a las personas y que me parece legítimo, no puede ser un pretexto para bajar la guardia.
No, pero volviendo a lo de las cenas de Navidad, que es verdad que todas estas noticias lo que tienen que conducir fundamentalmente es a la concienciación. Yo no sé si el personal ahora está más relajado por la noticia solo de la vacuna, ¿no? Hay días que se abre el periódico, cuando he visto yo esta mañana ese titular del País, se me ha caído el alma, que por primera vez en 15 años baja el número de pensionistas por la pandemia. Y bueno, siempre hay momentos en los que piensas que como esto está siendo tan largo, la sensibilidad de los primeros días ya no la tenemos y se está muriendo mucha gente, y que esto con las personas mayores pues está siendo devastador. Eso es verdad, ¿no? Pero dentro de eso, que también la sensibilidad va decayendo, yo creo que la gente sigue muy, muy concienciada, y que la Navidad esta no será como la de otros años, pero tampoco va a ser tan estricta como dice el gobierno. Yo supongo que si hay una familia con 7 u 8 personas, pues se reunirán igualmente, y estoy convencido. Y lo de las redadas, bueno, tenemos que tener en cuenta que de la primera oleada de la pandemia ya sabemos que la mayoría de las denuncias contra las personas por infringir el estado de alarma pues han sido archivadas en los juzgados.
3 de cada 4.
Claro, porque se vulneran derechos fundamentales. Con lo cual, esto lo trasladamos a la Navidad y...
Ignacio Varela seguramente quiere decir algo también esa mañana.
Bueno, a mí de la parte pintoresca del asunto, pues en fin, de esas 6 me sobran varias, ¿no? En plan personal.
Espero que amor.
Varela, espero que amor en la Navidad. Sí. Yo siempre he sostenido que una mesa... Que una mesa para comer o cenar en cualquier
con época un Grinch del año, con teníamos más de suficiente.
Con más de 6 personas, sobre todo con más de 6 españoles, es una barbarie, ¿no? Por un problema de decibelios, aunque solo sea por eso.
Pero por con lo que parte, te gusta hablar de política, Varela. Yo pensé que vivías una noche buena continua.
Sería peor si se permitiera que hubiera 15 personas, pero que no pudieran hablar durante la...
Sí, claro. O sea, deberían regular eso, los decibelios, ¿no? Por otra parte, oye, si en Nochevieja van a poner el toque de queda a la 1, que adelanten las uvas, ¿no? Porque esto de empapuzarse de uvas y de turrones a las 12 para meterse en la cama a la 1. Pero bueno, yendo a la
no
parte...
No son obligatorias, Varela,
¿eh? Yendo a la parte seria, vamos a ver, yo creo que venimos de una experiencia trágica durante el verano. En un momento dado entró la psicosis de que había que salvar el verano a toda costa. Y eso produjo una desescalada completamente precipitada cuando no había ninguna seguridad y nos ha conducido a un otoño trágico. Bueno, pues cometer el mismo error por segunda vez sería fatídico. Creo que lo decía antes Rubén. Entramos en una época muy peligrosa. El invierno es muy peligroso porque es mucho más difícil estar al aire libre, porque las casas están cerradas, y a mí me parece que empeñarse en salvar la Navidad para que nos tengamos que arrepentir en el mes de febrero, pues podría ser lo que en su momento fue un error, sería una estupidez monumental. Y ya no solo un problema de la cena de Nochebuena y de Nochevieja, tiene que ver con las aglomeraciones en los transportes públicos, con las aglomeraciones en los centros comerciales y con millones de personas viajando y desplazándose por el país. Luego, yo sí creo que hay que hacer el esfuerzo, el que no se hizo durante el verano, además es que aquí tenemos una mala costumbre, y es que se toman unas medidas, cuando las medidas empiezan a funcionar y bajan un poquito las cifras de los contagios, la primera tentación es levantar las medidas. Digo yo, hombre, no, será al contrario. Si están funcionando, lo que hay que hacer es sostenerlas en el tiempo. Y ahí hay que sostenerlas, sea Navidad o sea lo que sea, porque si no, ya digo, en el mes de febrero podemos estar arrepintiéndonos de ello. Dicho eso, Lo que es muy sorprendente es estas oscilaciones de nuestro gobierno, que pasa de las doctrinas del mando único y de la centralización del poder al Estado compuesto y yo no tengo nada que ver y todo esto que lo hagan las comunidades autónomas, no se sabe muy bien con qué criterios, ¿no? A mí me parece que precisamente este tema sí que tendría que estar ligado bastante al criterio de los territorios, porque la realidad en cada territorio, las costumbres, en fin, la diferencia entre poblaciones pequeñas y poblaciones grandes, es decir, este es un trabajo mucho más de pincel fino, me parece, que de imponer imperativamente normas para toda España, ¿no? Pero, en fin, la filosofía general es, por favor, no repitamos el error que se cometió durante el mes de junio y de julio y que nos condujo a la situación en la que estamos.
No, en contra de esta visión, que yo no digo que no se hayan cometido excesos durante la desescalada y al final del mes de junio, pero me parece que tendemos a flagelarnos demasiado, porque tampoco esto ha sido una locura. Y en todo caso, si el problema de esta segunda 400, ola...
400 muertos no te parecen una locura.
Vamos a ver,
es tremendo, me parece una locura. Es tremendo, Javier, o sea, el nivel de normalización de la tragedia.
Una locura, un solo muerto, o sea, me parece una locura, pero no me digas eso porque eso es bastante demagógico. Estoy diciéndote que si el problema de España ha sido que todos somos muy locos y hemos desatendido todas las normas después del confinamiento, ¿qué ha ocurrido en Francia? ¿Qué ha ocurrido en Finlandia? ¿Qué ha ocurrido en el Reino Unido? ¿Todo el mundo igual? La segunda ola ha sido agresiva en todos esos países, en Alemania, exactamente por lo mismo que aquí, porque todos nos hemos venido como locos a Torremolinos o a Málaga a la playa. Hombre, por favor.
Pues una pausa con vuestro permiso. Probablemente ha habido un descuido general, efectivamente, por la pura presión social de ceder cuando no teníamos ninguna garantía. Y probablemente estamos viviendo el otoño que estamos viviendo porque las cosas se hicieron mal en su momento.
Una pausa, ¿me permitís? En 5 minutos, las 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Salsina.
Son las 8 de la mañana en las Islas Canarias, en tertulia hoy con Ignacio Varela, con Rafa Latorre, Rubén Amón y Javier Caraballo. Conocéis todos al alcalde de Málaga, a Francisco de la Torre. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Que además no es nuevo en el puesto, ¿verdad? En la alcaldía, ni en la vida pública española. Celebro verle tan bien y tan recuperado, alcalde.
Muchas gracias. Igualmente me alegra muchísimo veros aquí en Málaga.
Está usted estupendo.
Gracias, amigo. Vosotros también lo estáis. Lo demostráis cada día.
Bueno, al menos yo, porque luego los contratulios ahora que hay de todo. Como Caraballo, por ejemplo, está bastante deteriorado. Sí, de los demás prefiero no emitir una opinión. Bueno, ¿cómo están las cosas? Le pregunto lo primero, porque estamos en Málaga. Málaga es una ciudad que siempre acoge muy bien y recibe muy bien a los visitantes, que hemos contado ya que está llena de alicientes de todo tipo, de alicientes culturales, sí, pero sí. Claro que está también sufriendo esta situación tan incómoda de tener que restringir tantas cosas.
Sí, evidentemente el estar, digamos, con los límites municipales sin poder haber esa permeabilidad, esa movilidad, afecta, ¿no? El tema del turismo en las últimas semanas, pues, no está muy presente en la vida de la ciudad, ¿no? Pero la ciudad sigue siendo tan atractiva, casi alguno diría más que antes, hombre, siempre nos viene bien la animación, un poquito de animación, pero tenemos pues la misma oferta cultural, la misma oferta gastronómica, la misma oferta comercial y la misma amabilidad de la gente de Málaga a la hora de acogerlo, ¿no? De modo que estamos preparándolo, además con esos test rápidos de antígenos, el personal que está en el sector servicio haciéndolo, restaurantes, hoteles, comercios, todo lo que tiene que ver con el movimiento de gente, el personal cada semana puede hacerse unos test, la empresa estamos tratando de que lo vean como una inversión, lo pagamos nosotros durante unas cuantas semanas, hemos comprado 30.000, para ir creando espacios de seguridad para los propios malagueños, de seguridad para la salud del personal, los trabajadores, y de seguridad para aquellos que puedan venir. Y confiamos mucho en que, en medida en que vamos bajando la incidencia acumulada, estamos en Málaga 258,9, quiero recordar, en la provincia 261,7, o sea, ya estamos en números inferiores a Baleares, por supuesto, acercándonos a Canarias, que es el objetivo que tenemos, son los mejores de Andalucía en provincia y en ciudad, comparado con capitales de provincia. Queremos que toda Andalucía baje, como es natural, porque eso era bueno para la imagen de toda la región y, por tanto, también para Málaga, y tratar de convertir, pues, Málaga en un lugar que reciba, efectivamente, visitantes también de Europa, a ver si puede ser para Navidad, ese es el objetivo, y si no, inmediatamente después, ¿no? De tal manera que esos atractivos de Málaga puedan ser disfrutados por mucha gente, como siempre ha sido.
Ayer hablábamos con el presidente de Canarias en este programa, celebrábamos la incidencia acumulada que tiene Canarias, pero claro, Canarias es un archipiélago y eso
tiene una cierta ventaja, siempre eso de las islas,
porque dificulta, facilita, digamos, el tener contenido del sí. coronavirus, pero ojalá todas las comunidades, todas las provincias en España lleguen a tener una incidencia tan baja como la de Canarias. Ahora estábamos hablando de las Navidades, precisamente, alcalde, y de cómo se presentan las fiestas navideñas. Esta idea de limitar a 6 personas el máximo en la cena de Nochebuena o en la cena de Nochevieja, ¿cómo le suena al alcalde de Málaga?
Me suena a medida dura, ¿no? Sinceramente, difícil de que se cumpla también. Va un poco muy en contra de lo que es una cierta tradición, ¿no? Yo espero que las cosas de aquí a Navidad estén mejor, desde el punto de vista de número. Y es verdad que queda un mes para ello, ¿no? Y pueda flexibilizarse de alguna manera. Quizás la propuesta que creo que ha hecho la Comunidad de Madrid pudiera ser extendida y compartida en el conjunto de España. Es verdad que sería bueno que todos nos apliquemos a hacer esfuerzos en ese sentido. La responsabilidad de cada uno y las medidas que desde las autonomías y el propio gobierno se puedan tomar para ir empujando, ir convergiendo y conseguir esos buenos resultados, ¿no? Quizás el tema de test antígeno generalizado en ciertas zonas pueda ser bueno también. Fijaros que lo que he comentado antes, la medida en que se hubiera puesto en marcha o animado el sector también económico, empresarial, a irlo haciendo, hace falta que haya oferta suficiente, porque en el mundo hay demanda de cientos de millones de test de ese tipo ahora mismo, ¿no? Pues podría ser una colaboración estupenda también para que se localicen los asintomáticos, que es una manera de ir cortando el tema. O sea, colaborar a la acción que hace, desde el punto de vista de la política de salud, lo que podríamos llamar política de reactivación económica, que converjan también en ese sentido. Bueno, no sé si dará tiempo para que para la vida eso dé frutos, pero estoy convencido de que mientras viene la vacuna es un camino muy adecuado, haciéndolo cada semana, sin fallar, ¿eh? Porque ese es el método para que si se escapa alguno, se coja en la siguiente prueba.
La verdad es que la tendencia que lleva ahora mismo el dato fundamental en el que se fijan las autoridades, y nos fijamos todos, que es esto de la incidencia acumulada de los últimos 14 días, ¿no? El ritmo que lleva de descenso es muy esperanzador. Tampoco sí. queremos generar demasiadas ilusiones, pero en una semana hemos pasado, creo que hemos contado, de 350 y tantos de 452 a 360, casi 100 sí. casos menos por 100.000 en una semana. Tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que sí. en el mes de octubre estaba con incidencias por encima de los 700, creo recordar, y que sí. ahora está pues por debajo de 300, ¿no? Es decir, que el ritmo es bueno, pero comentábamos ahora en la tertulia lo difícil que es encontrar ahí el equilibrio, a ver si nos vamos a confiar porque llegamos a Navidad con una incidencia acumulada de 150 y entonces levantamos las restricciones nos presentamos en enero con la misma situación del mes de septiembre.
Es evidente que la tensión, el compromiso, la responsabilidad debe estar muy presente siempre, ¿no? Yo insisto mucho en el tema de Málaga, que aunque vayamos a un espacio que pueda tener ese distintivo, que lo estamos ya, la idea en ponerlo, ¿no? En los restaurantes, hoteles, ya está definido, etcétera, pues debemos estar cumpliendo las normas. Siempre hay que cumplir la mascarilla, la distancia, la higiene en las manos, etcétera. Y además siempre el radar COVID debe ser una aplicación que los móviles se incorpore, tanto los trabajadores de esas empresas de servicio como los usuarios, como en general los vecinos, vecinas de toda la ciudad de España. Debemos de colaborar de una manera muy clara en ese sentido. Es tarea de todos, está claro. Y tenemos que marcar entre todos pues esos objetivos que sean cumplibles y que vayamos viendo los resultados. Eso es lo que tiene que hacer. Y competir unos y otros en conseguir los mejores resultados. Igual que hay que competir en el plano fiscal, a ver quién tiene menos impuestos. Tema que está de actualidad. Pero no impedir esa competencia que es buena, ¿no? Para los ciudadanos en general, ¿no?
Ahora hablamos de presupuestos y de pactos y no pactos. Pues, ¿cuántos años lleva de alcalde Francisco de la Torre?
Pues 20 años y unos meses.
20 años. Sí. Si cuando usted empezó como alcalde le dicen que dentro de 20 años seguirá siendo alcalde, pero además sabrá mucho sobre test de antígenos, sobre asintomáticos, se enfrentará a una pandemia.
Bueno, todo eso no se hubiera entendido, esa parte segunda. La primera hubiera sido un poco escéptico también, ¿no?
¿Verdad?
Pero yo creo que en la vida política lo que hay que hacer es, en definitiva, tratar de poner siempre el interés general, el bien común por encima de otra consideración y trabajar muy forzadamente siempre, ¿no? Y que la gente nos vea cerca de sus problemas y buscando soluciones el primer día después de que se gane uno a una campaña electoral, ¿no? Y si eso se hace, lo normal es que las siguientes elecciones la gente lo valore y lo tenga en cuenta, ¿no? Es lo único que sobre ese tema puedo, me atrevo a comentar.
Fíjese, cuando en marzo empezó lo peor que tuvimos, empieza la epidemia, empezamos a tener números tan desagradables, tan duros, se declara el estado de alarma, que en aquel momento pues era un hito en la vida política española. Había una impresión muy extendida que decía, ante una crisis como esta, tan inesperada pero a la vez tan grave en todos los aspectos, en el aspecto sanitario, en el aspecto económico, ante una situación tan de emergencia nacional, es probable que llegue un entendimiento entre los principales partidos de nuestro país. Incluso se hablaba en aquel momento de la posibilidad de un gobierno de concentración. Quiero decir que en aquel contexto parecía incluso factible que hubiera un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, por centrar en los dos partidos principales, ¿no? Entre el gobierno y la oposición. Hoy esa impresión ha desaparecido por completo. Le pregunto, si no han sido capaces de llegar a un acuerdo el PSOE y el PP en una crisis como esta, es que tenemos que descartar ya la posibilidad de que lleguen a un acuerdo nunca. Ya nada más grave que esto nos va a suceder, esperamos, ¿no?
Yo estoy convencido que el Partido Popular siempre va a estar ahí en lo que sea necesario. Lo que sea necesario como una alternativa de futuro y ahora mismo también lo que sea necesario para garantizar una gobernabilidad la mejor posible para España y con los menores costos, la gobernabilidad, la estabilidad de España en materia económica, en materia de cohesión territorial, etcétera. Pero es verdad que el gobierno se constituye en una opción diferente a la que sus palabras se deducen en el momento de formar gobierno. Después de las elecciones, los primeros mensajes al día siguiente van en otra dirección contraria y fue una opción que hizo el Partido Socialista en ese momento. Y yo creo que eso ya condiciona una forma del camino, ¿no? Y es lógico entender que se condicione. Quizás esa reflexión tiene que haber estado en víspera de las elecciones, en la misma noche electoral y al día siguiente. Porque los problemas de España no estaba entonces la pandemia en primer plano, evidentemente, pero había problemas grandes que siguen estando. El plano territorial, el plano económico, el plano de la educación, de la competitividad, de ser un país más innovador. Mil aspectos que nos queda por recorrer todavía, ¿no? Y yo creo que, bueno, podía haber sido otro escenario, pero fue una opción, por otra parte, legítima, en democracia, de hacerla, ¿no? Y bueno, y yo deseo que se haga con el mejor éxito posible, lo digo sinceramente, lo que busco para... Y lo que recomiendo siempre tanto a los que, perdón por hacer recomendaciones en ese sentido, a los que están el gobierno, sosteniendo el gobierno, y los que están en la oposición, estamos en la oposición, es poner el interés de España por encima de cualquier otra consideración, interés de partido. Eso es lo que creo que es esencial y entonces es factible converger y sumar.
De momento el gobierno suma y es un éxito político, es un hecho que es un éxito para un gobierno sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Es verdad que nunca se sabe lo que va a pasar después, porque Rajoy sacó adelante unos presupuestos generales del Estado con el Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos y la semana siguiente dejó de ser presidente del gobierno por una moción de censura. Pero en este momento el gobierno está acariciando ya la posibilidad de aprobar los presupuestos, por tanto poder empezar el 1 de enero con unos presupuestos propios. Es verdad que apoyados por quienes están apoyados. Los socios son el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el propio Partido Podemos. Estos cuatro partidos, yo contaba a las 8 de la mañana a los oyentes, son cuatro partidos que abogan por el derecho a autodeterminación. Entienden que deberían tener la posibilidad los ciudadanos de Euskadi y los ciudadanos de Cataluña de decidir la independencia de esos territorios sin que el resto de los españoles tengan nada que decir al respecto o que pronunciarse. Que la estabilidad del gobierno y los presupuestos del Estado salgan adelante con el respaldo de cuatro partidos que abogan por la autodeterminación, al alcalde de Málaga, ¿qué reflexión le merece?
Evidentemente crea unos interrogantes, es evidente, y al gobierno le obliga a saber gestionar y pilotar esa situación que tiene sus dificultades. Y yo deseo éxito, que lo haga bien, con el menor costo para España, ¿no? Y creo que además es como un mensaje, la sociedad civil en estos temas lo que tiene que ser capaz es de reflexionar y reaccionar. Reaccionar quiero en el sentido de decir, nosotros tenemos el deseo de ser un país unido, cohesionado, solidario, donde la autodeterminación es lo más insolidario que hay, es lo más contrario a lo que podía hacer una política de izquierda, curiosamente, ¿no? Es así. Bueno, pues no, nosotros queremos solidaridad, queremos el bien de Cataluña, lógicamente, pero Cataluña tiene que querer el bien de Andalucía también, ¿no? Y el bien de cualquier territorio español y el progreso del conjunto, ¿no? Por lo tanto, es una situación compleja la que hay, la que está ahí, ¿no? Y quizás esa reacción, medios de comunicación, la sociedad, que es una reacción pacífica, normal, ¿no? Es decir, nosotros queremos defender el castellano, el español, en las escuelas, queremos sentirnos andaluces españoles, que los catalanes se pueden sentir orgullosos de ser catalán y de ser españoles, que los vascos igualmente, orgullosos de ser vascos y ser españoles, copiar lo mejor de un y otros territorios, competir por hacer las cosas lo mejor posible, en gobernanza, en eficacia, lo que antes decíamos, en educación, innovación, etcétera. Esa es la España que soñamos en la etapa de la Constitución, esa España de la autonomía, con más descentralización local, por cierto, que no se ha hecho. Bueno, pareciéndonos a Europa, ¿no? Europa no está en estos temas de la autodeterminación de territorios, está en cohesionar el continente europeo, está en superar los enfrentamientos, los nacionalismos que destrozaron Europa en el siglo XX, en dos ocasiones, en el XIX también, etcétera. Esos son los retos que tenemos como país, y lo que la sociedad tiene que ser capaz es de ponerlo de relieve e inspirar a las fuerzas políticas que están ahora mismo sosteniendo el gobierno y el propio gobierno.
Por eso al final Rufián va a ser el recentralizador y el Partido Popular va a ser el que abogue por la descentralización y los hechos diferenciales y la diferencia entre territorios.
Yo defiendo la descentralización local. En el plano de la autonomía fiscal se refiere a eso. Lo que defiendo es la competitividad, sí, para que efectivamente los ciudadanos sean beneficiados. No igualar al alta, sino igualar a la baja, pero por la decisión libre, para que cada autonomía sea más moderada, más austera y más eficaz. Y cada ayuntamiento también lo sepamos hacer en ese sentido. Esa es la gracia del tema, ¿no?
Seguro que mis contertulios quieren también plantearle alguna curiosidad, alguna pregunta al alcalde de Málaga. ¿Quién quiere empezar? ¿La Torre?
Sí, sí, alcalde. Yo creo que la pandemia cogió a Málaga en un momento de especial esplendor. O sea, es una ciudad con una enorme pujanza, había habido un despegue tremendo. Entre otras cosas, tiene una riquísima vida cultural. Yo me pregunto cómo se recupera el pulso de una ciudad que prácticamente ha tenido que frenar en seco, porque entiendo que el tejido emprendedor, bueno, habrá quedado bastante tocado. Yo no creo en esa superstición de contraponer economía y salud. Es más, creo que una economía próspera es muy saludable, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera el pulso? Y no sé si le gusta lo que está escuchando de cómo se van a gestionar los fondos europeos y de cómo se va a estudiar las diferentes inversiones.
Bueno, el tema de los fondos europeos está, no digo comenzando, pero muy, muy en el inicio. Hace falta que haya una parte que podamos gestionar los ayuntamientos directamente, lo veo claro, y luego que las decisiones de lo que gestionen las autonomías y el propio Estado central se escuche a los ayuntamientos, claramente. Hagamos propuestas que tengan racionalidad, que vayan alineados con los objetivos europeos de una sociedad con más fuerza en lo digital, que sea más competitiva desde el punto de vista digital con Europa, que sea muy sostenible ambientalmente hablando, que sea muy inclusiva socialmente también hablando, y que al mismo tiempo sepa motivar, producir inversiones que dinamicen la economía, que generen empleo, claramente, ¿no? Así es como lo veo, claramente, ¿no? En el tema de el impacto que produjo, como toda España, ¿no?, evidentemente, sobre todo el frenazo en seco al turismo, nos corta un sector muy importante desde el punto de vista de la generación de actividad, de empleo, que a su vez es pérdida de capacidad de consumo interno, ¿no?, en la propia economía local, ¿no? Pero el impulso innovador y emprendedor que Málaga tiene, que es de los espacios más innovadores de Andalucía y del sur de España, eso está ahí, claramente, ¿no? Nos falta pues hacer más esfuerzo en la línea de la formación y la transformación digital, ¿no? Siempre he planteado que justamente en el sur de España hemos tenido el problema de un fracaso escolar muy alto durante décadas, ¿no? La educación nos ha puesto el interés debido, pero ahora se está poniendo en gran medida desde la autonomía, ¿no? Y ahí nos queda un camino por recorrer que no se recorre en dos días, ¿no? Evidentemente, y eso es un poco el telón de fondo en el cual nos movemos. Pero también ha supuesto una demostración de espíritu innovador en Málaga. Recuerdo el famoso respirador Respira Málaga o Respira Andalucía, como queramos llamarle, que hubo otro más iniciativa, mucha demostración de solidaridad, que es una virtud magnífica, extraordinaria, que ha surgido en nuestra realidad social de la ciudad, entidades de reparto de alimento, llamada a los mayores que están solos, eso está ahí como un telón de fondo importante. O sea que los exámenes que se hacen de cómo se responde al tema, la capacidad, la resiliencia de recuperarte y de demostrar voluntad de seguir, digamos que Málaga la está demostrando sobradamente, la sociedad civil de Málaga. Hicimos unos foros para tener una Málaga más segura en el plano de la salud, muchas de las ideas que he comentado vienen de esos foros, de los test, etcétera, una Málaga cohesionada socialmente y una Málaga con reactivación económica en el plano de la innovación, en el plano del turismo, en el plano de la construcción, también del comercio, industria y transporte, y hubo más de 300 entidades, 1.000 propuestas, se definieron luego y se concentraron en 500, estamos ahora trabajando en ellas, ya en punto de las propuestas para los fondos europeos, ¿no? Todo eso ha supuesto una oportunidad de reflexión importante en la estrategia de la ciudad, porque la propia fundación que lleva el plan estratégico también lo está colaborando en ello, y ahí sumamos todas las administraciones, y están los empresarios, están los sindicatos. Es una oportunidad de participación importante. Ahora, tiene un costo alto, como en toda España, evidentemente. ¿Cómo podemos pasar esa gran prueba con el menor costo posible en vidas, en sufrimiento humano, hay que tener presente, en el esfuerzo de los sanitarios, etcétera, y al mismo tiempo en el mayor éxito económico? Ese es el gran reto en el cual estamos. Yo espero que nosotros aprobemos con nota alta, si se puede decir. Vamos a ver.
Amón.
Alcalde, Vox es una fuerza municipal muy pequeña, pero en las elecciones generales tuvo muchísimo peso, hasta el extremo casi de empatar en votos con el Partido Popular. ¿Cómo debe ser la relación del Partido Popular con Vox? ¿Usted agradeció el discurso de Pablo Casado cuando abrió tantas distancias con Santiago Abascal en el contexto de la moción de censura? ¿Cómo debe ser la relación del Partido Popular y Vox?
Yo creo que es bueno que el Partido Popular señale su espacio político en un... una realidad de estar hacia el centro, ¿no? Cubrir el máximo espacio posible desde el centro político hacia la derecha, o desde la derecha hacia el centro, hacia la moderación del centro, hacia posturas reformistas, ¿no? Y el discurso, por tanto, fue adecuado. ¿Cómo hacerlo sin que efectivamente el resto de fuerzas del centro-derecha, situadas alguna más a la derecha, como es el caso de Vox, se puedan sentir, vamos a decir, no incomodadas? Pues yo creo que cada uno debe de respetar el espacio del otro. Son espacios diferentes, aunque pueden ser convergentes en algunas cuestiones y se solapen parte de ellos, y el electorado puede en unas elecciones votar una cosa y en otras elecciones votar otra fuerza del mismo espacio. Eso es una libertad que se tiene, ¿no? De hecho, aquí pasó en las elecciones municipales, ¿no? De votantes de fuerzas de otros partidos que sumaron a la opción nuestra en las municipales, ¿no? No sé si te he contestado adecuadamente. Creo que es bueno marcar las diferencias que existen y al mismo tiempo reconocer con claridad y con honestidad los puntos que se coincidan, que son bastantes también, evidentemente. No pasa nada. Quiero decir, Vox es una fuerza que está a la posición más a la derecha, pero para mí es una fuerza que, estando en las elecciones, pues está aceptando los resultados electorales, está aceptando el juego democrático, evidentemente, como la fuerza que estén también hacia la izquierda extrema, evidentemente, ¿no?
Caraballo.
Me gustaría preguntarle, si me deja Alcina después, por las luces de Navidad, porque Málaga está siempre en competencia con Vigo y no sé cómo esto...
¿Por qué dices después? ¿Será ahora?
Porque voy a hacer una pregunta anterior, que me interesa mucho su opinión sobre el nuevo concepto de tránsfuga que se le ha dado en el Congreso y que para mí es directamente inconstitucional, pero bueno, ya veremos. Sí. Porque ahora el tránsfuga es quien decida el partido político que es tránsfuga. De forma que si hay algún dirigente dentro de un partido díscolo, pues el partido lo expulsa y se convierte en tránsfuga, con lo que pierde muchos derechos, sobre todo de retribución en las instituciones. En Málaga hay un tránsfuga que creo que fue el antiguo cabeza de lista de Ciudadanos, pero más que en el caso de Málaga, el concepto general, como usted lo está padeciendo, quiero que me diga si le parece bien que se ajusten más las tuercas con los tránsfugas y que se llegue a esta denominación, o que esto se han pasado.
Ya. Si me permites, te contesto profundizando en el tema de Málaga, que lo has tocado, pero un poco superficialmente, ¿no? Efectivamente, el número uno de la lista de Ciudadanos, no, señor Casá, decidió el 14 de mayo dejar Ciudadanos. Yo he entendido siempre por tema interno del propio partido, ¿no? Que está como concejal no adscrito, pero él está votando en la vida municipal como votaba, se posicionaba políticamente desde junio del año pasado, al momento de las elecciones, al momento actual, ¿no? O sea, no ha habido cambio en la posición política. Por tanto, yo no lo considero tránsfuga en absoluto. Hubiera sido tránsfuga si, como parece ser, el Partido Socialista esperaba, se hubiera unido al Partido Socialista para hacer una moción de censura. Eso se comentó y se supo de alguna forma. De tal forma que el Partido Socialista estuvo en silencio cuando dejó Ciudadanos, no opinó sobre el tema, respetaba la decisión, aparentemente estaba expectante cuando el señor Casa manifiesta de una manera clara políticamente que él va a garantizar la estabilidad y por tanto se va a seguir en la misma línea de compromiso de apoyo que tenía anteriormente, de tal forma que nosotros, que somos 14 concejales del Partido Popular, Ciudadanos tiene ahora mismo uno, tenía antes dos, y el otro, señor Casada, no ha escrito, pero los votos son 14 más uno más uno, ¿no? De la vida política municipal, ¿no? De 31, eso es mayoría, lo que se llama absoluta, ¿no? Mayoría suficiente para sacar los temas adelante, presupuestos, en ordenanzas, etcétera, ¿no? Por tanto, efectivamente, hay un cierto forzar, ¿no? Yo recuerdo el debate aquel como ciudadano herida por la portavoz actual por el tema de que abandonara el partido, pues estaba en la misma línea que PSOE y Adelante Málaga, que es Izquierda Unida en definitiva, ¿no? Pero es evidente que depende de lo que se haga con ese voto de cada uno, ¿no? El voto que lo lleva la persona, ¿no? Y por tanto, si está en una línea igual que la que tenía, comprometida con sus electores, no hay transfugismo. Yo lo veo transfugismo cuando cambia la línea de su compromiso electoral, en alguna medida, ¿no? Y eso puede pasar, pero aquí no ha pasado,
¿eh? ¿Y con las luces de Navidad qué es lo que pasa? Que hay competencia entre...
Hay una competencia y Vigo. En algunas ciudades, sí, está Vigo y Málaga. En Málaga es espectacular la inversión que se realiza. Y quería saber si este año, con la pandemia, eso se va a mantener o no se va a mantener. O incluso si por esta tristeza de año que llevamos, ¿usted piensa que incluso se tiene que incrementar?
No, tanto como incrementar, no. Pero mantenerlo sí, pero procurando evitar que haya acumulación de público, ¿no? No tenemos el tema musical que había, un momento, un juego de luces y sonido, ¿no?, que se producía en los últimos años, ¿no? Si me permite la corrección, es Vigo el que trata de competir con Málaga, pues sí. Iba por delante en el tiempo, ¿no? Y ellos han buscado, pues, a ver, ¿qué empresa monta lo de Málaga? Pues, que es una empresa andaluza, por cierto, ¿no? Y desde Andalucía ilumina el mundo entero en Navidad y en ferias, etcétera, ¿no?
Uy.
Ximénez, la verdad.
Y una guerra...
¿Por qué no decirlo, no?
Sí, sí, aquí.
Bien, pues.
El lío aquí.
No hay los programas y las realidades y la proyección que se hace para Málaga, luego es extrapolada hacia otras ciudades. Somos punta de lanza en la renovación lumínica. Nos gusta innovar en ese tema, en este caso de la mano de Ximénez, ¿no? Si me permite este comentario.
Hay que abrir el teléfono de aludidos, ¿no, Carlos?
Ya. Bueno, entonces, sí, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Mantenerlo, entre otras cosas, porque había un contrato de 2 años que estaba previsto, porque damos vida también a un sector que tiene su importancia, que durante el verano la ha perdido con todo tema de ferias y primavera, etcétera. Ajá. Ha habido un gran paréntesis ferial en toda España. Y también ayuda mucho al comercio. A nosotros nos preocupa muchísimo ese tejido comercial, restauración, etcétera, que antes se ha aludido, ¿no? El tema de los test, pero hemos puesto también en marcha un programa. Vaya usted a un comercio de Málaga, a un restaurante de Málaga, que podrá tener aparcamiento prácticamente gratis, muy barato, tickets de autobús gratis, entrada de museos gratis, los museos municipales. El otro día también el Museo Picasso se une a esta misma propuesta que hacíamos, para facilitar y atraer en aquel momento a los de fuera, ahora hacia los de dentro, mientras vienen los de fuera, permíteme ese tema. Entonces, las luces ayudan a ello. Ayuda a mantener un espíritu de una cierta alegría comercial, a pesar de las circunstancias que antes hablábamos, y por lo tanto colaboramos a sostener el tejido al pequeño mediano empresario.
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, gracias por habernos acompañado esta mañana y por abrirnos las puertas del Ayuntamiento.
Es un placer que estéis aquí en víspera de vuestro gran aniversario. 30 años.
Mañana.
30 años, mañana, sirviendo a la comunicación, a la información.
Madre mía, qué mayores vamos siendo, ¿eh?
Yo no os veo tan mayores, sinceramente. Será porque yo soy más mayor que vosotros. Os veo jovencísimos.
Yo a usted tampoco.
Y la emisora perfectamente en forma, ¿no? Y dando un gran servicio al país. Que sigáis así, queridos amigos. Y estaremos encantados de acogeros en Málaga cuando queráis.
Gracias, alcalde. Y hasta la próxima ocasión. Y 25 a las 9 de la mañana, son las 8 y 25 minutos en las Islas Canarias. Paramos un instante y enseguida continuamos con el análisis de las cuestiones fundamentales de esta. 32 minutos a las 9 de la mañana, 8 y 32 en las Islas Canarias. Os pido ya opinión a los contertulios que esta mañana me acompañáis, a Ignacio Varela, a Caraballo, a Mon, a Rafa Latorre, sobre el acuerdo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que es la noticia política más relevante de las últimas horas y de los próximos días. La votación en el Congreso será el jueves de la próxima semana, falta la tramitación en el Senado, pero el Gobierno ya da por hecho que lo saca adelante, porque las cuentas efectivamente salen con el Partido Nacional, con Esquerra Republicana de Cataluña, que dice que está pendiente de su votación, de sus militantes, pero bueno, con Esquerra, que son 13 diputados, los 6 que aporta el Partido Nacionalista Vasco, los 5 que tiene Bildu, pues ya superan los 21 que necesita el Gobierno para alcanzar la mayoría absoluta. De manera que Ciudadanos ya no es necesario, y de hecho Ciudadanos no parece que haya conseguido aquello que se comprometió a intentar, que era liberar a Sánchez de la influencia, del yugo de Iglesias, Rufián, Otegi y el Partido Nacionalista Vasco. Sánchez va a sacar los presupuestos con quien los va a sacar, o con quienes los va a sacar. Así que os pido una opinión a ese respecto. Empieza Ignacio Varela, que lleva mucho rato sin hablar. Ignacio.
Estoy viendo ahora mismo la portada del periódico más leído en España, que titula "El gobierno ata con RC los presupuestos de una legislatura". A mí me gustaría saber en qué artículo de la Constitución figura esta figura de los presupuestos por legislatura, ¿no? Bueno, esto forma parte del proceso de desmontaje progresivo de la Constitución en el que estamos metidos. A todo el mundo le parece muy normal, ¿no? O sea, ya nos han anunciado que no va a haber presupuestos ni para 2022 ni para 2023. Hemos establecido los presupuestos trienales. Esto tiene una importancia, tiene una trascendencia política que va mucho más allá de los presupuestos. Efectivamente, tiene razón Pablo Iglesias en que esto consolida un bloque de poder con pretensión de permanencia a largo plazo, y lo que hay que medir es en qué medida esto tiene algo que ver con los intereses de España. Mira, para mí España en estos momentos tiene cuatro retos, dos extremadamente urgentes, que son la pandemia y la crisis económica, que inducirían a políticas de concertación transversal, y dos de fondo, que son la vigencia de la Constitución, que desde mi punto de vista la vigencia efectiva de la Constitución, que está amenazada, y la unidad o la integridad territorial del país, que también lo está, y que induciría a una política de concertación constitucional. Bueno, pues se ha optado por el camino contrario, y lo grave no es lo que incida sobre los presupuestos, sino hasta dónde nos puede llevar esto si se sostiene, como tiene pinta de sostenerse, durante tres años, porque además este tipo de socios se sabe que son insaciables. Yo no sé lo que puede quedar de España después de tres años gobernando de la mano de estos socios. Por lo tanto, ¿es un éxito de Sánchez? Sí, es un éxito de Sánchez, acompañado de un fracaso del país. Y por eso este contraste extraño entre la euforia que en estos momentos se apodera de Sánchez y de sus acompañantes, con la situación objetiva del país, que es más bien de depresión justificada por la realidad. Por otra parte, a mí me parece que estos presupuestos están claramente obsoletos, y lo vamos a comprobar en el momento en que aparezcan los datos económicos del tercer trimestre, y se producen cosas tan insólitas como que la política fiscal de España parece ser que se va a resolver en una mesa bilateral entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, que pretende hacer un 155 invertido. Me quitas el 155 fiscal en Cataluña y se lo aplicas a Madrid.
Oye, pero respecto de los planes,
en fin, de todas maneras, yo creo que este es el resultado de la fusión, de la conexión mágica entre un proyecto político de largo plazo, que es el que tiene Pablo Iglesias, y una ambición personal, que es la que tiene Pedro Sánchez. En el momento en que Pedro Sánchez se ha convencido, o lo han convencido, de que la mejor manera de hacer perdurar su poder personal es mediante este proyecto político de la Confederación Ibérica de las izquierdas, destituyentes.
Siempre termina ganando Pablo Iglesias. Fíjate, respecto a esto de los planes de unos presupuestos para una legislatura, hasta tendría ya al fin Pablo Iglesias su propio plan quinquenal, que yo supongo que es un concepto que a él le parecerá muy amable, ¿no? Por otra parte, yo creo que he identificado la lógica inherente a estos presupuestos, que no consiste en solucionar los problemas del país, sino en crear los problemas adecuados para que Sánchez pueda prosperar, que es una cosa bastante distinta. Fijaos en el conflicto territorial, lo adelantaba Ignacio Varela. Esto no soluciona nada, ni soluciona ningún agravio con Cataluña, ni nada parecido. No, sencillamente invierte el conflicto territorial creando una confederación de nacionalistas unidos única y exclusivamente contra Madrid. Con lo cual, no sé qué es más apasionante, si asistir al surgimiento del imperialismo catalán o del nacionalismo cheli, que es lo que está favoreciendo todo este asunto de los presupuestos. Mientras Inés Arrimadas y otras personas muy bien intencionadas están a la búsqueda de esa criatura mítica de los moderados del Consejo de Ministros, yo creo que se nos ha revelado la gran verdad de este gabinete, y es que la competencia sobre la política de alianzas la ejerce en exclusiva Pablo Iglesias. Ha forjado un entente, efectivamente, para una legislatura, y el próximo paso será que Podemos será la articulación que permita un tripartito en Cataluña liderado por Esquerra Republicana y apoyado por el PSC.
Sí, porque hay una coalición dentro de la coalición, pero de todas maneras, a mí lo que más me llama la atención, perdona, es la naturalidad. Es decir, si a la mayoría de los que están hoy jaleando este tipo de alianzas hace 15 meses, solo 15 meses, les hubieran planteado la hipótesis de que durante tres años España iba a ser gobernada por una coalición de cuatro partidos, de los cuales tres están activamente dedicados a neutralizar la vigencia de la Constitución y disolver la integridad territorial del país, bueno, pues nos habrían dicho los que decíamos esto que era alarmista, que nos habíamos vuelto locos y que eso era imposible. Bueno, pues hoy no solo les parece normal, sino que lo jalean, ¿no?
Caraballo. Sobre la única realidad constatable que tenemos delante, que es la aprobación de los presupuestos con el apoyo del Partido Socialista, de Podemos, de Esquerra, de Bildu, sobre esa única realidad constatable se pueden sacar dos previsiones. Una, que este es el fin de España, la muerte de la Constitución, y que lo próximo que vendrá será la España bolivariana, que este es el nacimiento. Y la segunda, que esta es una estrategia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez para hacerse con el campo político de la izquierda, que estuvo en peligro desde 2014, cuando se rompió el bipartidismo, y que progresivamente ha ido ganando Pedro Sánchez hasta el punto de que ese ha alejado el peligro del sorpaso, que era cierto, real, se daban las encuestas de Podemos, y está consolidando al Partido Socialista en la izquierda, en su electorado de izquierda. Entonces, esas son las dos posibilidades que tenemos, y todo lo que digamos sobre ella es pura especulación. Podemos ver qué han pasado con otras previsiones que se han hecho. Cuando se decía que el acuerdo con Esquerra hace dos o tres años suponía la independencia inmediata de Cataluña, que no ha ocurrido. Podemos ver qué ha pasado cuando se decía igualmente que el acuerdo con Esquerra suponía que los presos iban todos a la calle, ha ocurrido. Eso no ha ocurrido.
Ahí estás levantando un inmenso muñeco de paja, querido Caraballo, porque no se decía eso. Sí, y de hecho se están cumpliendo todas las previsiones.
Si quieres miramos ahora artículos de prensa y titulares de periódico del último año y medio y vemos cuántas veces se ha dicho eso. Yo lo que digo es que estas son las dos posibilidades. Partido Socialista, lo que se habla es que esta es una estrategia de Pedro Sánchez para consolidarse en la izquierda. El año que viene, en las previsiones que tú lanzabas esta mañana, hay un acontecimiento que también es muy importante, que es el Congreso Federal del Partido Socialista, que se está retrasando. Será en verano o quizá a final de año.
Yo creo que lo gana Sánchez.
En el caso de que se convoque.
Del Partido Socialista, lo que sí es cierto es que hay una gran inquietud en la actualidad, porque la agenda política del gobierno la está llevando Pablo Iglesias.
No estoy de acuerdo en absoluto.
Y entonces yo creo que Pedro Sánchez en estas condiciones no se puede presentar en ese Congreso, con que de aquí al año que viene veremos algunos cambios.
A mí esta idea de que de Pablo Iglesias sea quien manda en el gobierno, quien organiza los pactos, es completamente ficticia. Pablo Iglesias necesita sobrevivir al amparo de Sánchez para no comparecer electoralmente y siga hundiéndose. Y su espacio de redención y de poder es el gobierno, precisamente porque ejerce la vicepresidencia y porque es la manera de protegerse políticamente de la vida que hay fuera del gobierno en el caso de que tuviera que comparecer a las urnas, ¿no? Y es Sánchez quien utiliza a Iglesias como el mediador con la parte infernal que supone abrazarte a Esquerra y a Bildu a la vez. Luego, al servicio del plan de supervivencia de Sánchez, 3 años más 4, está Pablo Iglesias ejerciendo de muñidor y ya está. O sea, no es que Sánchez se haya vendido, que tenga tiranizado Iglesias a Sánchez. Es que Sánchez utiliza a Iglesias con ese propósito. Claro. La gran duda que teníamos era, ¿esa relación que han conservado con el tiempo llega a los presupuestos y una vez que se aprueban permiten a Sánchez deshacerse de Iglesias y abrirse a otras opciones, o consolida el proyecto con el soberanismo y el populismo? Y por eso Rafa acierta cuando dice, vamos a ver qué pasa en las elecciones catalanas, porque si se consolida el tripartido de Cataluña, tenemos respuesta definitiva. Y si a partir de los presupuestos aprobados empiezan a acreditarse las divergencias entre Iglesias a Sánchez, veremos si Sánchez cambia de baraja, que es perfectamente capaz de hacerlo. Pero yo creo que el proyecto de supervivencia está mucho más garantizado con el soberanismo y el populismo.
Absolutamente. Una pausa. 17 y serán las 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. Ignacio. Ignacio Rodríguez Burgos. En un minuto nos cuenta la actualidad del ámbito económico y financiero de esta jornada. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues decir que las bolsas europeas logran cabalgar la ola alcista y siguen sobre ellas, impulsa por los máximos históricos de Wall Street. Fijaros, lo contábamos esta mañana, el índice Dow Jones supera los 30.000 puntos por primera vez en su historia, y su historia es larga, 124 años. La bolsa española pues ha abierto también con subidas, ahora de apenas media décima, pero al fin y al cabo subidas en los 8.147 puntos, que es una zona que no visitaba la bolsa española desde que en marzo se estableció el primer estado de alarma. La farmacéutica Farmamar es el valor que más se aprecia, el 4%. Las ventas se concentran en los sectores, en las empresas que más subieron en los últimos días, como Meliá, Aena e IAG. Otro protagonista del día es el petróleo, que se ha revalorizado alrededor del 20% en los últimos 15 días. Ahora mismo se vende esta mañana en los $48.50 el barril, es decir, recupera niveles de marzo. Y muy pendientes de la carrera del siglo. La carrera del siglo en España es la del reparto del dinero de los fondos europeos. Como vemos, según los detalles que se van conociendo cada vez más, todo el poder queda al final concentrado en Pedro Sánchez, que será el que decida precisamente ese reparto.
Ahora que está a buenas, entonces, el que quiera recibir fondos europeos tendrá que llevarse bien con el gobierno, claro.
Pues fíjate, el Consejo de Ministros decidirá. Todas las subvenciones tendrán que tener una autorización expresa de todas las subvenciones superiores a los 12 millones de euros. Con lo cual, toda la relajación que va a haber de controles, toda la agilización de la administración pública, eso de la ventanilla única. Bueno, ventanilla única, que la experiencia que hemos visto durante la COVID es que la ventanilla estaba cerrada. Pero vamos, todo eso al final se va a concentrar en un cuello de botella que se llama Consejo de Ministros.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día. Hasta mañana. ¿A quién indultas esta mañana, Amón?
Bueno, encontrándonos en Málaga, como nos encontramos, y siendo esta tierra como lo es, tierra de artistas, procedo al indulto de Carlos Álvarez, primera figura planetaria de la ópera, y buen amigo desde hace 3 décadas. No es que lleve la cuenta, es que he tomado conciencia del tiempo, porque hace unos días vino a representarse en Madrid una zarzuela de Solozábal, la del Manojo de Rosas, con algunos de los artífices que estrenaron el estupendo montaje de Emilio Sacchi en 1990. Y Álvarez estaba entre los debutantes, tanto como yo formaba parte de los periodistas precoces ahí alineados, precoces, que no prodigios en mi caso, y prodigio que sí precoz en el caso de Carlos, barítono malagueño y protagonista de una presentación que conviene evocarse como se debe. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempo perdido? ¿Qué tiempo querido? Que pronto se fue, nos dice otro pasaje de la zarzuela. Pero he de decir, Carlos, que la plenitud en que se encuentra Álvarez es un remedio a la nostalgia y a la añoranza. No tiene razones el cantante para ahogarse en el reloj de arena, ni sucumbió tampoco cuando estuvo a punto de quedarse sin voz. Le operaron de las cuerdas vocales, que es como si a Nadal le amputan el brazo izquierdo, o como si al alcalde de Málaga le dicen que no se puede presentar. 30 años han pasado, los mismos que tiene Onda Cero, para entendernos, y que pueden celebrarse entre Málaga y Madrid, porque la del Manojo de Rosas siempre termina volviendo.
Madrileña bonita, tú has de volver.
Tú empezaste muy joven, pero muy mal, ¿no?
Mira cómo empezó Carlos Álvarez.
No, pero con ese comienzo, ¿cómo has terminado así?
No, cuando Rubén se pone tiendo,
que fue precoz que no prodigio.
Eso, pues,
tú, digo, ¿no?
Yo. Álvarez,
no. Bueno, tenéis que ir marchando.
Aclaremos el malentendido.
Sí, no vaya a parecer que... Marisol Parada, ¿tienes un escalajan para estas personas que quieren abandonar las instalaciones?
Lo que quieren es salir a caminar por la ciudad de Málaga con el zapato cómodo del mundo. Los Callahan, tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti, que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los zapatos que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño, utilizando pieles naturales y materiales de la más alta calidad, disponibles en Callahan.es, en las mejores zapaterías y en El Corte Inglés, hechos en España por expertos artesanos.
Pues deseo que tengáis un miércoles.
No te lo he querido decir antes, pero si llegas a estar ayer en la cena con aquí más de uno imitando a Rajoy, viva el vino, no te lo quiero decir antes porque igual no haces ni tertulia, pero en fin.
¿Pero qué pasó?
No se habló de
bueno, tema. Cargaron a tu cuenta lo más grande, no te verás.
Ahora cuando hagas el checkout te enteras.
Pero sí, viva el vino.
La sorpresa del checkout.
La verdad es que en ti no me sorprende nada, Javier Caraballo.
No, que yo no era.
Me sorprende que pagaseis la cena, estando tú. Adiós, Javier, hasta el
próximo día. Muy buenos días.
Adiós, Amón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Rafa Latorre, hasta mañana. Mañana. Adiós, Ignacio Varela, que tengas buen día.
En 4 minutos,
a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo, seguimos.